Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Es un coágulo sanguíneo en un área de la base del cerebro. Hoy en Clínica Abierta hablamos de la trombosis del seno cavernoso. Bienvenidos sean todos a Clínica Abierta, este espacio que compartimos junto a ustedes. Como cada lunes y cada miércoles tenemos un tema sobre el cual nosotros vamos a estar estudiando y también aprendiendo. Así que un caluroso saludo de parte nuestra hacia ustedes. Y este saludo quisiéramos extenderlo también a los amigos en Argentina, un país enorme en Sudamérica, y allá nos escuchan a través de las siguientes emisoras: FM Logos Aguaray en la provincia alta de Argentina y Bahía Blanca, también a través de Pro Buenos Aires Guayaquil, Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM, además a través de Provincia de Formosa Argentina, a través de Radio Nuevo Tiempo. Y por último, también nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1. Así que a ustedes también un cariñoso saludo de parte nuestra. Y continuamos con los saludos para darle la bienvenida y un cálido saludo al doctor. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, he recibido el cálido saludo. ¿Y cómo se encuentra Hilda Alicia hoy?
Cálidamente saludada.
¡Qué bueno! Deseamos también que el calor de esta parte del trópico también pueda llegar hasta ustedes, pero más el calor del afecto que sentimos por ustedes, queridos amigos de Clínica Abierta.
Así es, así que les exhortamos a buscar un lápiz y un papel y la mejor actitud para poder aprender el tema de hoy. Así que antes de comenzar, vamos a permitir escuchar de parte de labios del doctor, el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Los malos hábitos en el comer y el beber destruyen la salud y con ellos la dulzura de la vida. Oh, cuántas veces una buena comida, como se la denomina, se ha convertido en un problema en detrimento del sueño y el descanso. Miles, por satisfacer un apetito pervertido, han contraído fiebres u otras enfermedades graves que le han acarreado la muerte. esos deleites fueron adquiridos a un costo demasiado elevado. Justamente tenemos que estar conscientes que el Señor nos ha puesto ciertas leyes que son de mucha bendición si nosotros las seguimos de una manera estricta. Sí, porque la salud requiere que nosotros estemos ceñidos a reglas que ayudan para que la podamos conservar. Una vez nosotros quebrantamos esas leyes, lamentablemente tenemos que sufrir en realidad las consecuencias. Y el deseo de Dios es que nosotros tengamos salud. Él desea que nosotros prosperemos, que estemos felices, que estemos sanos. De ahí entonces el tener que aprender a vivir de una manera sana, aunque choque contra nuestros deseos a veces, contra nuestros hábitos, hay que hacerlo por beneficio a nuestra propia salud. El comer justamente antes de acostarnos a dormir no es uno de esos buenos hábitos. Trate de ingerir su alimento. Si va a ser una tercera comida, que esta sea temprano, entre 5 y 6 de la tarde, de tal manera que usted le conceda tiempo a su sistema digestivo y también a su sistema nervioso, para que puedan estar ya listos para un buen descanso en horas tempranas de la noche.
Muchas gracias, doctor, por ese pensamiento saludable y ya estamos listos para comenzar a hablar, doctor, acerca de la trombosis del seno cavernoso. En la introducción dijimos que era un coágulo sanguíneo, pero ¿dónde ocurre este coágulo?
Bueno, hay una estructura que tenemos en la base de nuestro cerebro. Justamente usted sabrá dónde tenemos la hipófisis. Esa glándula que nosotros tenemos básicamente en la base del cerebro. Y justamente a los lados de esta región donde se ubica, se le llama la silla turca. A ambos lados tenemos lo que se le llama el seno cavernoso. Es una estructura que Dios diseñó para que pueda a esa área allegarse la sangre que proviene de la cabeza y de áreas faciales. Así que es una zona de drenaje, es un lugar bien importante y es una región donde confluye sangre que ya está sin el oxígeno, sin el suficiente oxígeno como para ser utilizada. Y es una sangre que ya lleva una serie de sustancias, como por ejemplo el dióxido de carbono y también otras sustancias que son de desecho. Pero como es una zona de drenaje, puede también llegar a esa área sustancias que pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, pueden ahí llegar bacterias y otro conjunto de químicos que pueden facilitar el desarrollo de un trombo. Y estamos hablando en este caso del desarrollo de un coágulo, especialmente en esa zona tan delicada que está precisamente en la base de nuestro cerebro.
Doctor, en esta área hay, por ejemplo, nervios. ¿Y cuál es la función de los nervios?
Bueno, atravesando esa área no solamente hay nervios. Bien cerquita, al ladito de esa zona, tenemos también las arterias carótidas. Y hay nervios como, por ejemplo, el tercer par craneal, que tiene que ver con los movimientos oculares. También tenemos el cuarto, que tiene que ver con movimientos oculares también. Tenemos el quinto, el trigémino, y el sexto, que también tienen que ver con movimientos oculares. Así que tenemos una serie de estructuras muy importantes que están ahí justamente al ladito de donde está ese seno cavernoso. Y por lo tanto, en ocasión del desarrollo de alguna complejidad, como lo es el desarrollo de un trombo, entonces pueden desarrollarse problemas por la cercanía de estos nervios: motor ocular común, motor ocular externo, el nervio trigémino Y también tenemos el patético o troclear. Son nervios de movimientos oculares que nosotros tenemos y que pueden verse afectados precisamente por este tipo de problema que se desarrolla en esa zona.
¿Hay algún tipo de infección bacteriana que quizás pueda darse en los senos paranasales, por ejemplo?
Claro que sí. Recuerden que son zonas de drenaje. Son áreas de donde el cuerpo va a recoger sangre que ya está desvitalizada. Ya el cuerpo no puede utilizar adecuadamente los elementos que iban en la sangre arterial que se llevaron a los diferentes tejidos, y ahora los tejidos van a, después de haberse apropiado del beneficio, van a poder verter en esa área una serie de sustancias que ya no son útiles, el dióxido de carbono y también elementos que ya son producto de la desaminación o metabolismo tanto de las proteínas, de los ácidos grasos, de los carbohidratos. Hay una serie de sustancias y entre ellas, por la forma como drena la sangre a través del sistema venoso, pueden venir bacterias que se hayan desarrollado, por ejemplo, una gran infección en la cara. Una infección, digamos, de esas que a veces usted no se atiende, que se ha desarrollado, digamos, un absceso en la zona del arco dentario superior. Y usted sabe que hace tiempo y usted cree que con ponerse solamente un poquito de aceite de clavo se le va a quitar, pero el absceso sigue ahí. Y ese descuido puede facilitar que lleguen bacterias a esa área. También otras infecciones que pudieran estar en los senos paranasales, infecciones de los oídos también pueden llegar al seno cavernoso, infecciones de los ojos, de la nariz. Miren qué cantidad de zonas van a estar facilitando el retorno de la sangre venosa, sangre que ya está desvitalizada, tienen que regresar a esa área del seno cavernoso para ser drenada, pero si junto con esa sangre también llegan bacterias a consecuencia de alguna infección en una de estas áreas. Mencioné senos paranasales, piel de la cara, regiones de cualquiera de nuestros ojos, de nuestros oídos, también de los dientes y de la zona de la nariz. Vea que esta zona entonces es sumamente importante y facilitar la oportunidad de que las bacterias o los virus puedan llegar de cualquiera de esas áreas que esté infectada y mediante el sistema de movimiento de la sangre venosa drenar a esa área del seno cavernoso, ya nos pone en un gran aprieto, porque estamos hablando de que estamos justamente en la base de nuestro sistema nervioso central y en una zona donde hay estrictamente estos nervios que van a encargarse de nuestros movimientos oculares y de la región de inervación tanto de ojos como de nuestra cara, la área maxilar superior y el área mandibular mediante el trigémino. Entonces, todo esto se pone en riesgo mediante una infección que pueda llegar a esta zona y complicarse.
Doctor, entonces, ¿cualquier persona puede estar propensa a esta situación?
Claro que sí. Mire, cualquiera de estas infecciones puede facilitar el desarrollo de complicaciones serias y, entre ellas, el desarrollo de un coágulo, que es en realidad es lo que constituye nuestro tema central en este día. La trombosis del seno cavernoso, un lugar donde el alojar un coágulo es sumamente preocupante.
Muchas gracias, doctor. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa, pero por favor, no se retiren porque luego de esta corta y breve pausa vamos a seguir compartiendo el tema de hoy, trombosis del seno cavernoso.
El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Huay lo menciona en El Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el efecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos efectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, 4 o 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
Hipertensión arterial es la enfermedad silenciosa. Afecta más del 30% de la población adulta mundial y es el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, especialmente enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular, pero también la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca y la demencia. Clínica Abierta te recomienda un monitoreo cada 3 meses cuando tengas varias lecturas elevadas consecutivas. Visita a tu médico. Recuerda, la prevención es vida.
Une tu amor y el amor de Dios al valor de tu hijo como ser humano, no conforme a su conducta. Nunca lo amenaces con retirarle tu amor cuando se porta mal. Cuando fracasa es cuando más necesita de tu comprensión y ánimo. Nunca lo abandones saliendo del cuarto de la casa cuando estás enojada por algo que hizo. Perdona y olvida. No sigas sacando a relucir los errores pasados. Y así tu hijo te amará toda la vida.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos. hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta y hoy estamos hablando acerca de la trombosis del seno cavernoso. Doctor, y antes de la pausa usted nos estaba hablando acerca de dónde se origina esta afección y cuáles serían esas causas que puedan provocarlo. Quisiera que hiciera una recapitulación de ese tema y entráramos en los síntomas.
Tenemos la oportunidad de desarrollar esta trombosis número uno. Si ya usted tiene antecedentes de desarrollar coágulos en su sistema venoso, es más fácil desarrollar este problema. Número dos, si usted sufre de infecciones que pueden estar originadas tanto en los dientes, en la nariz, en los ojos, en los oídos o en la zona facial. Esas áreas, según el drenaje venoso, van a facilitar que se desarrolle más fácilmente un proceso de coágulo dentro de esa región tan importante en la base del cerebro que constituye el seno cavernoso. Y esta área es muy peculiar porque precisamente enfrente de ese seno cavernoso nosotros tenemos la región donde se entrecruzan los nervios ópticos, pero también hay los tres nervios que se encargan del movimiento ocular, el 3, el 4 y el 6. Y también tenemos el nervio trigémino, que es mixto, es de sensibilidad y es un nervio motor que tiene que ver con la zona facial nuestra, con la región oftálmica, la región mandibular y la región maxilar. Esas estructuras se pueden ver afectadas y de hecho se ven afectadas cuando hay un tipo de coágulo que se ha desarrollado en esa zona.
Doctor, entonces, ¿cuáles serían algunos de los síntomas que pudiera la persona experimentar?
En esta persona, dependiendo de la afección que desarrolle, de dónde proceda, digamos que la persona tiene algún problema de donde se desarrolla más fácilmente una infección en el área, digamos, de uno de los ojos, y esta infección es tan grande que facilita el desarrollo de un coágulo en esa área cercana al ojo que está afectado, es muy probable que ese ojo se vea un poco más brotado, como si se quisiera salir. No tienen que ser necesariamente los dos ojos. Uno de los dos ojos se va a ver más afectado y va a dar esa sensación de protrusión, como que el ojo se le quiere salir a la persona de sitio.
¿Puede existir alguna incapacidad para el movimiento de ese ojo?
Claro, como dijimos, si hay unos tres diferentes nervios, troclear, el motor ocular común y el motor ocular externo, son tres nervios distintos que se van a ocupar del movimiento de nuestro globo ocular y tenemos un problema, por ejemplo, en esa zona, entonces este tipo de desarrollo de coágulo en la región del seno cavernoso puede facilitar no solamente que el ojo parezca como que se quiere protruir, salir de sitio, sino también que sus movimientos van a estar alterados. Así que se va a dificultar los movimientos oculares porque los nervios que se encargan de ese movimiento están afectados a raíz de haber desarrollado un coágulo en esta área llamada el seno cavernoso.
Doctor, y en términos de los párpados, hablando de ojos, ¿hay algún cambio?
Puede observarse el párpado caído. También puede ocurrir esto. Recuerde que además tenemos áreas que están ahí y que van a ser afectadas, especialmente del nervio trigémino. Y esto va a facilitar problemas para que la persona también no solamente pueda tener ese problema, Hilda, también puede ser que la persona se le altere la visión. Por lo que dijimos, ahí está en la cercanía la zona de entrecruzamiento de los nervios ópticos. Y aunque necesariamente no se afecta igual los nervios ópticos, se afectan más los de los movimientos oculares, pero sí se puede afectar.
Doctor, y todo esto ocurre en el área de la cabeza. Y pregunto, ¿puede la persona experimentar dolores de cabeza?
Definitivamente. Piense usted, por ejemplo, cuando se ha formado un coágulo que obstruye un drenaje. Cuando hay coágulos que puedan estar obstruyendo drenajes, claro que se pueden desarrollar dolores de cabeza. Y esto puede entonces traer motivo de mucha preocupación a las personas, porque las personas tal vez piensan, pues me voy a tomar un acetaminofén, un paracetamol, y no se me ve el dolor de cabeza. Y no tengo fiebre, pero estoy teniendo problemas. Sé que adentro mi cabeza me está doliendo, pero no sé qué me está pasando. O sea que, por un lado, no necesariamente tiene que haber afección del movimiento de los ojos. No necesariamente. No necesariamente tiene que haber una pérdida de la visión. Y otras personas pueden manifestar entonces esto como un dolor de cabeza. Claro, recuerde que hay dos antecedentes. Uno, que usted ya tenga un historial de padecer de coágulos sanguíneos previamente. Y dos, de tener algún tipo de infección que puede estar desarrollándose, ya sea en un diente, en un ojo, en un oído, en la nariz o en alguna zona de la región facial. Esas áreas pueden facilitar el desarrollo de un coágulo. Esto puede ser por la presencia de las bacterias que al drenarse pueden dar lugar a que este coágulo se desarrolle. Y dependiendo de la magnitud de la infección, del tamaño y de la ubicación del coágulo, entonces va a ser el tipo de manifestación del cuadro clínico. Si se va a afectar la zona que está justamente delante del seno cavernoso, que afectaría la visión. Si se va a afectar un poco más al lado, donde se encuentran los nervios que se encargan, el 3, el 4 y el 6 del movimiento de los ojos, o si se va a afectar el nervio trigémino. Y esto entonces puede dar esa variante en términos del cuadro clínico, que no necesariamente tiene que ver con que se afectaron los ojos. Pero sí puede ocurrir eso, al igual que puede ocurrir entonces la manifestación de este dolor de cabeza que no se quita, aunque usted esté tomando acetaminofén o paracetamol.
Doctor, ¿solamente esa área puede experimentar dolor? ¿Puede, por ejemplo, haber dolor de oído o algún malestar en la boca?
No, definitivamente, claro, puede ser así, porque como una de las posibilidades es que se desarrolle el problema del coágulo a nivel del seno cavernoso, porque se inició en un proceso infeccioso en cualquiera de las zonas que mencioné. Usted sabe que cuando usted tiene un problema justamente en una pieza dentaria y ya el odontólogo le había dicho, mire, ahí en la radiografía panorámica se observa que usted tiene un absceso, pero usted lo deja con hoy para mañana y para después, y cuando usted viene a ver, ese absceso ha ido creciendo y ahora ya comienzan a desarrollarse complicaciones. Así que usted, además del dolor de la zona de esa pieza dentaria donde tiene ahora ese buen absceso, puede también desarrollar esta trombosis del seno cavernoso, que es una complicación de una infección no resuelta. Y esto pues nos lleva y atrae la atención a que si nosotros sabemos que tenemos una infección en algún lugar, hay que tratarla cuanto antes, porque las complicaciones pueden ser sumamente preocupantes y pueden traer complicaciones muy serias.
Muchas gracias, doctor. Y amigos, es momento de hacer nuestra última pausa, pero al regreso vamos a venir hablando en detalle de este tema también, trombosis del seno cavernoso, y también podemos contestar preguntas que se relacionen con algunas de estas áreas que hemos discutido en la mañana de hoy.
El cerebro humano está compuesto por aproximadamente un 75% de agua. Las investigaciones sugieren que la deshidratación puede impactar en el rendimiento cognitivo, ya que afecta la memoria, el tiempo de reacción y el estado de alerta. Un estudio publicado en la revista de Nutrición encontró que la deshidratación afecta la función cerebral e interfiere en el humor y en la memoria. Así que, si quieres mantener una mente clara y enfocada, recuerda beber agua regularmente. El agua no solo beneficia a tu cuerpo, sino también a tu capacidad para pensar y aprender.
¿Quieres vivir sano?
El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable.
Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente.
Controlando la ira. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La ira es parte de la experiencia humana. Todos los idiomas tienen refranes sobre ella. En India, la ira no tiene ojos. En Alemania, no oye consejos. En Inglaterra, es una corta locura. En el lenguaje médico, la ira es causa de un desarreglo conocido como fibrilación de atrio, que hasta puede causar la muerte. Estadísticamente, el riesgo es mayor para los hombres que para las mujeres. Aunque todos por igual podamos sentir un momento de ira, las causas varían, un jefe cruel o un coach crítico. Si tú sueles perder el control, una opción es tomar clases para evitar que ello suceda. También puedes analizar con un profesional calificado qué es lo que te hace enfadar. Tómate el tiempo necesario para hacer un análisis profundo de ti mismo. Puede llegar a ayudarte mucho. ¿Eres muy duro con los miembros de tu familia o con tus colegas? ¿Eres capaz de perdonar? ¿Puedes cambiar la situación que te causa ira? Veamos un último refrán que proviene de la China. Si tienes paciencia en el momento, te evitarás años de pena. Es posible que además salves tu vida. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Hola amigos, queremos lanzarte un desafío muy especial. Yo quiero regalarte un texto bíblico que justamente se encuentra en la Biblia. Y este texto bíblico está en Isaías capítulo 58. Isaías 58, el versículo 11. El verso dice lo siguiente: Jehová te pastoreará siempre, dice. Y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Cuál es la función de un pastor? La función de un pastor es darle de comer a la oveja, es darle agüita a la oveja para que la oveja pueda crecer fuerte, sana. Pero por sobre todas las cosas, el pastor cuida de esas ovejas. ¿Sabes? Dios te está diciendo hoy, yo quiero ser ese Dios que va a pastorear tu vida en medio de las necesidades. Dice el texto bíblico que en medio de las sequías, Dios mismo va a ser el que te va a dar esa agua que sacia toda sed. De hecho, Jesús alguna vez dijo, yo soy el agua viva. Querido, querida amiga, yo no sé cómo está siendo el día que estás teniendo el día de hoy. Quizás puede ser el peor día de tu vida. Quizás no. Pero Dios quiere lanzarte un desafío el día de hoy. Dios quiere decirte y Dios te dice a través de su palabra: yo soy tu pastor y no importa cuán seca esté tu vida, yo te voy a dar de la verdadera agua que te hace bien al corazón. ¿Sabes? Si tus huesos están sintiendo que se están secando, no tus huesos físicos, sino los huesos espirituales, y ya no estás teniendo ganas de vivir, Dios prometió ser el verdadero pastor y Él prometió saciar tu sed como nunca antes, porque Él es ese Dios que puede transformar tu vida, que puede hacer que tu vida sea una vida fructífera para su gloria. Quiero invitarte ahí donde estás para que oremos juntos. Padre, gracias por este momento con nuestros amigos y quiero pedirte que los bendigas y quiero pedirte que tú seas nuestro pastor y que tú, Señor, nos llenes con la verdadera agua de vida para que seamos saciados por ti y en tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, lo dice Dios, entonces es verdad. Dios te bendiga.
El perrito y la pantera. Un señor de mucho dinero fue de cacería al África y se llevó a su perrito, Fox Terrier, para no sentirse solo en ese lugar. Un día, ya en la expedición, el perrito, correteando mariposas, se alejó del grupo y se extravió, comenzando a vagar solo por la selva. A lo lejos, vio a una pantera enorme que venía hacia él a toda velocidad. Al ver que la pantera se lo iba a devorar, el perrito pensó muy rápido qué hacer. En eso vio un montón de huesos de un animal muerto y se puso a mordisquearlos. Entonces, cuando la pantera estaba a punto de atacarlo, el perrito le dijo: ¡ah, qué rica pantera me acabo de comer! La pantera lo alcanza a escuchar y, frenando en seco, giró y salió despavorida pensando: perro endiablado, casi me come a mí también. Un mono que estaba trepado a un árbol cercano y que había visto y oído la escena, salió corriendo tras la pantera para contarle cómo la había engañado el perrito. El perrito alcanzó a darse cuenta de la acción del mono. Después que el mono le contó a la pantera la historia de lo que vio, esta última, muy enojada, le dijo al monito: subite a mi espalda. Ahora vamos donde está ese perro a ver quién se come a quién. Y salieron corriendo a buscar al perrito. El perrito vio a lo lejos que se le venía la pantera nuevamente, y esta vez con el mono encima. ¿Y ahora qué hago?, pensó el perrito. Entonces, en vez de salir corriendo, se quedó sentado dándoles la espalda, como si no los hubiera visto. Y en cuanto la pantera estuvo a punto de atacarlo de nuevo, el perrito dijo en voz alta: mono maldito, hace como media hora que lo mandé a traerme otra pantera y todavía no aparece. Moraleja: en momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos, unidos. Testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
estamos de vuelta en Clínica Abierta y hoy estamos hablando, amigos, sobre la trombosis del seno cavernoso. Y doctor, hablamos de las causas, hablamos de quiénes son más propensos y de esos síntomas también. Ahora quisiera preguntarle acerca de las pruebas y de los exámenes que hay disponibles para diagnosticarla.
Claro, por supuesto, tenemos a disposición esas pruebas de imágenes radiológicas que actualmente facilitan mucho el poder diagnosticar este tipo de situación. Por ejemplo, las imágenes de resonancia magnética. Ahí tenemos uno de los estudios que se puede utilizar y da mucha ventaja para poder detectar este problema. Pero igualmente tenemos, Hilda, el uso de la tomografía computarizada del cerebro. Eso también le puede dar al médico una buena idea de qué es lo que está ocurriendo. Y a esto también se puede añadir la venografía utilizando la resonancia magnética. Recuerden que como es el seno cavernoso, en realidad pertenece al sistema venoso. El hacer este tipo de venografía por resonancia magnética resulta también bastante útil para poder identificar el problema.
Doctor, ¿y radiografías se utilizan?
Bueno, si la persona ya tiene esta certeza de que, mira, el problema de este paciente se puede haber originado en los senos paranasales porque es una de las áreas que mayor cantidad de problemas puede dar a esto. Especialmente, recuerden que tenemos los senos paranasales etmoidales que están bien cerquita de esa zona, los esfenoidales que también están bien cerquita y los frontales. Otra cosa son los senos maxilares que ya pues están mucho más lejos, pero no quiere decir que no puedan facilitar el desarrollo de infecciones serias que puedan también mediante el drenaje venoso facilitar el desarrollo de un coágulo en el seno cavernoso. Así que tener este tipo de infección de alguno de nuestros senos paranasales descontrolada que se ha complicado puede facilitar el desarrollo de este tipo de trombosis del seno cavernoso.
Doctor, dos preguntas en una, ¿verdad? ¿Y hay tratamiento disponible para estas afecciones?
Claro, si ustedes notan, hay, de acuerdo a las dos causas principales que dan origen a este tipo de problema, la trombosis del seno cavernoso, el coágulo, desarrollo de coágulos en el seno cavernoso, dijimos que una de ellas tiene que ver con el antecedente de que la persona esté padeciendo en desarrollar coágulos. Si esta persona tiene este antecedente, una de las cosas que más puede ayudar es los anticoagulantes. ¿Ven? Uh-huh. Y si es que la persona, a consecuencia de infecciones, digamos, de los senos paranasales, de la zona facial, de algún diente, de alguna infección en el oído, de alguna infección en la nariz o en los ojos, la administración de antibióticos por la vía intravenosa puede ser un dato muy importante, además del uso de los anticoagulantes.
En términos de las cirugías, ¿también son parte del tratamiento?
Podría utilizarse como una forma de facilitar el drenaje de la infección. Si tenemos una zona donde hay un absceso, que pueda dar lugar al desarrollo de una infección localizada bastante grande y que esta infección, al ser bastante abundante la cantidad de bacterias, generalmente bacterias, puedan entonces facilitar la vía venosa como una vía de oportunidad para que esto pueda llegar a nuestra sangre. Esto puede dar entonces lugar a que haya entonces que recurrir no solamente a la terapia de antibióticos y anticoagulación, sino facilitar también el vaciado de la zona donde se encuentra el absceso para rápidamente facilitar que salgan la mayor cantidad de bacterias que se han coleccionado en forma de pus, dar lugar a que entonces el antibiótico pueda trabajar más fácilmente, porque ya no está coleccionada una cantidad de bacterias y el uso de los antibióticos intravenosos puede facilitar que llegue directamente a las áreas más remotas donde por una vía tópica no se puede llegar o por inhalación a través del sistema circulatorio nuestro, puede entonces facilitar que esa combinación de anticoagulación, antibióticos intravenosos y un drenaje, si fuera este el caso, vaya entonces a facilitar que esto pueda resolverse lo antes posible.
Doctor, yo sé que a usted le va a gustar esta parte que le voy a preguntar, pero me imagino que hay forma quizá de un estilo de vida que podamos adoptar que nos puede evitar caer en esta afección.
Sí, y es muy bueno pensar en esto y hablar de esto, porque una complicación de esta trombosis del seno cavernoso, de estos coágulos del seno cavernoso, tiene que ver directamente una vez se complica. Esto puede causar la muerte. Son cosas muy serias. O sea, no es solamente el hecho de que usted tenía una infección localizada en alguna parte de los senos paranasales, oídos, nariz, ojos, en el área facial. Es que la consecuencia de esto puede ser mortal, porque a veces estas bacterias, al llegar a esta zona, van a causar condiciones sumamente complejas y lamentablemente pueden desarrollar una sepsis, y esto, pues la bacteremia que se desarrolla y la sepsis, pues tienen consecuencias que pueden ser catastróficas como la muerte. Ahora, si es, por ejemplo, a consecuencia de estas personas que tienen ya historial de coagulopatías. Bueno, estas personas, como estaba preguntando ahora Hilda, tienen que estar muy conscientes de que hay varias razones por las cuales una persona puede más fácilmente desarrollar coágulos en su sangre. Número uno, estos estados de hipercoagulabilidad ocurren si usted no toma suficiente agua. Y usted se asombrará. ¿Cómo, doctor? Sí. Si usted no toma suficiente agua, hay personas que tienen ese síndrome como de camello, que ellos casi no toman agua y se conforman con una tacita de agua una vez al día, y una vez al día una tacita si acaso. Pero en realidad necesitamos mantener nuestra circulación fluida, tanto la circulación arterial como la circulación venosa. La ausencia de una buena hidratación va a facilitar que una persona pueda entonces desarrollar muy fácilmente problemas de una sangre más espesa. El hecho de que nosotros podamos tomar diariamente, digamos, 2 litros, 2 litros y medios, hasta 3 litros, esto va a ayudar para que la sangre pueda mantenerse fluida, pueda mantenerse suave y haya una menor probabilidad en que se pueda desarrollar un proceso donde las plaquetas se agreguen y pueda facilitarse este problema.
Doctor, tenemos una llamada que la hace Marcela desde la República Dominicana, quizás sobre este tema. Vamos a permitirle el acceso. Buenos días, Marcela. Adelante.
Buenos días. Mi pregunta es, como están hablando acerca de la trombosis y los lugares afectados son los senos paranasales, ¿puede una sinusitis ocasionar esta situación?
Ciertamente puede ocasionarla, porque la sinusitis puede afectar cualquiera de los senos paranasales que estábamos mencionando, los maxilares, etmoidales, esfenoidales y frontales. Y generalmente de los 4, 3 de ellos quedan justamente en la cercanía de esa región donde se encuentra el seno cavernoso. No tener estas infecciones que sean controladas puede traer problemas. Y en este renglón hemos encontrado que las personas padecen más de estos problemas sinusales si usted le encanta, número uno, los productos lácteos. Los productos lácteos, leche, mantequilla, yogur y queso. Van a facilitar que la persona produzca mayor cantidad de mucosidad. Recuerde que el tipo de proteína, la lactoalbúmina y otras sustancias que contiene la leche va a constituir en uno de los facilitadores para que se desarrolle mejor una mucosidad que sea bastante espesa. Y si le añadimos a esto que a los animalitos generalmente hay que darles una buena cantidad de antibióticos para evitar las vacas el desarrollo de la mastitis. Esto ya entonces hace que la persona tenga cierto grado de dificultad para poder lidiar con antibióticos comunes y poder sobrepasar una infección sinusal. Pero si además, número dos, a esta persona le encanta el consumo de azúcar, los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, flanes, chocolates, la cantidad de azúcar impide que la mucosa nasal y la capacidad linfática que tenemos de poder transportar una buena cantidad de linfocitos, especialmente los linfocitos B que se encargan de producir anticuerpos para poder enfrentar a las bacterias. Entonces ya tenemos desventaja número uno, porque tenemos ahora mucha mucosidad que obstruye el drenaje de esos senos de nuestro, que no debemos confundir senos cavernosos con senos paranasales. No tiene nada que ver directamente, sino que es el seno cavernoso que estamos hablando hoy, tiene que ver directamente en la base del cerebro, es una estructura de drenaje de sangre venosa. Los senos paranasales son diferentes, los senos paranasales son cavidades, como si fueran cavernas, huecos, que tenemos, que Dios puso en nuestro cráneo para hacerlo más liviano, pero también para facilitar una mayor superficie de mucosa nasal para poder entibiar y poder ayudar a contrarrestar virus y bacterias que están normalmente en el aire y que queden atrapados en la mucosidad y puedan ser descartados antes de que bajen a nuestro sistema respiratorio bajo, al área de los pulmones. O sea, ellos tienen su función, pero no confundamos. Una cosa es el seno cavernoso que está en el piso de la bóveda craneana y otra cosa son los senos paranasales, que son cavidades en los huesos etmoidales, esfenoidales, en las regiones frontales y maxilares. Y son diferentes. Así que, por un lado, dejar el azúcar. Por otro lado, evitar la leche, mantequilla, queso, yogur. Va a facilitar que usted no se complique desarrollando infecciones de los senos paranasales.
Tenemos otra llamada. La hace la amiga Gelda desde la República Dominicana. Vamos a atenderla. Adelante, Gelda. Saludos.
Cuánto placer me da hablar con usted. Hacía días que no llamaba, me hacía falta. Saludos para
gracias,
ustedes
Gelda.
Todos. Dios le bendiga.
Amén.
Doctor, yo tengo una muela, como dice la gente, la muela del juicio. Los médicos no me han querido sacar esa muela porque dicen que tiene... que está demasiado profunda, que entonces me duele bastante, siento que el nervio me molesta, y ha llegado, me duele hasta la nariz, no me siento bien. Gracias a Dios que todavía no tengo halitosis, pero me he estado tratando, cepillándome como debe ser, haciendo algunas cosas caseras. Entonces, ¿es eso de lo que usted habla de la cavidad nasal? Gracias.
Mire, en este caso tiene que ver con esa pieza dentaria. En su caso, sí, pudiera dar lugar a esto, pero como único lo vamos a saber es con una radiografía de la zona de esa pieza que usted tiene afectada. Esas muelas en esa área tienen raíces muy profundas. Saber el estado de salud de esa pieza dentaria mediante una radiografía es muy importante. Y en algunos casos no necesariamente tienen que sacarla. Puede ser que le puedan hacer algún proceso de endodoncia. Y esto ya pueda ayudar en su problema. Así que ármese de valor, vaya al médico que le haga su radiografía de esa pieza dentaria y él puede entonces recomendarle cuál es el procedimiento, si debe ser entonces una endodoncia o algún otro procedimiento.
Muchas gracias, doctor. Y amigos, lamentablemente hemos culminado esta edición de Clínica Abierta, pero antes de despedirnos queremos, como siempre, compartir con ustedes un momento para reflexionar.
En el libro de Génesis capítulo 4 y versículo 19, y Lamec, hijo de Caín, tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Lamentablemente, aquí vemos cómo el alejamiento de Dios por parte de su padre, Caín. Él se alejó de Dios, no quería estar cerca de aquello que le recordase a Dios, la obediencia, las cosas correctas. Él se alejó de la zona donde Dios le había dicho a ellos que estuvieran. Cerca del jardín del Edén, aunque no podían tener oportunidad de acceder a él, sí tenían el deseo de adorar a Dios en la entrada de ese jardín. Eso lo dice la Biblia. Pero él se quiso ir lejos. No quería tener que saber nada con adoración a Dios. Y uno de sus hijos, lamentablemente, fue el que dio inicio ya básicamente a la poligamia. No era el plan de Dios que un hogar estuviera con una situación donde hubiera dos esposas. La intención del plan original era una sola esposa. Dios le dio a Adán a Eva, no le dio otra esposa. Pero aquí, este caballero Lamec se adelantó. Y por supuesto, cuando nosotros vamos en la vía descendente de la desobediencia, las cosas no pueden salir bien. Y lo veremos en el transcurso de nuestra plática respecto a esta historia de inicios de nuestro mundo.
Agradecidos, doctor, por ese momento de reflexión. Amigos, no hay tiempo para más, pero nuevamente mañana vamos a estar aquí cuando ustedes pueden preguntar sobre cualquier tema de salud. Así que esperamos que aprovechen esta oportunidad. Pero hoy, con mucho cariño, compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.